A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
El hombre siempre sintió miedo de mi tamaño y desazón porque no podía poseerme. ¿Para qué servirá un animal tan grande? Se ha preguntado el hombre desde el inicio de los tiempos, y yo lo he observado desde que se acercó por primera vez al mar. Descubrió que su cuerpo no era apto para conocer la profundidad del agua, pero que podía valerse de algo que flotara para desafiar el ímpetu de las olas. Así, vi cómo el hombre se movía a la superficie sobre cuatro tablas frágiles. Nos miramos manteniendo una prudente distancia. El hombre con recelo, yo con curiosidad y asombro por su empeño. Admiré su valor e insistencia en enfrentarse al oleaje, navegando en embarcaciones que no soportaban los embates contra los arrecifes ni el roce de los afilados corales cuando se centraban en aguas poco profundas. «Ya aprenderá», me decía al verlo porfiado y tenaz, aunque siempre navegando sin perder de vista la costa, temeroso del desafío del horizonte. Esa es la voz de la ballena blanca en Historia de una ballena blanca, de Luis Sepúlveda, quien visita desde el más allá esta República de las Letras. Luis Sepúlveda, destacadísimo, escritor, guionista, director nacional, que falleció hace pocos días producto de complicaciones derivadas del coronavirus, y a quien le rendimos homenaje con esta edición de La República de las Letras. Estamos con Patricio López. Patricio, ¿cómo estás?
Buenas noches, aunque hay sol, no sé. ¿Qué tengo que decir? Buenas noches, obvio, ¿no?
No sé, lo que le salga.
¿Qué se dice en estos casos?
O sea, tú sí, hay sol, mira, el Alberto está en pleno jardín soleado. Así que la gente que está viendo en YouTube en directo a esta hora sepa que hacemos magia con el tiempo.
Así es. Sí.
Ahora, yo quiero decir algo. Disculpa, Alberto, si con esto destruyo tu imagen, porque hay gente que probablemente piensa que Alberto se siente en el patio así para demostrar su manera plácida de surfear por encima de las olas de la vida. Pero la única verdad al respecto es que su casa está gobernada por sus hijos, ¿no? Por lo tanto,
y el patio también.
O sea,
está en el vértice de la propiedad,
¿eh? Exacto, estoy en un rinconcito, de hecho, exactamente. Claro. Sí. Ven aquí una rejita, estoy en el rinconcito así de todo el espacio, logrando además controlar desde cierta altura la situación de los niños y su proximidad permanente al accidente.
Bueno. Igual es apropiado porque este es un cuento, una novela para jóvenes de 8 a 88 años.
Sí, sí.
Y nos sirve para adentrarnos, pero además, Alberto, tú eres el único de nosotros que está haciendo cuarentena con niños.
Sí, y además que mi cuarentena en todo el periodo de tiempo, ¿ya?, ha sido obligatoria.
¿Tipo?
Entonces, yo soy el único pedacito del país que ha estado en cuarentena todo el tiempo.
Es verdad, el otro día entrevisté a una vecina tuya y decía, parece que se nos olvidaron de esta zona de Ñuñoa, nunca dejó de estar en cuarentena.
Sí, pues se olvidaron, efectivamente, porque no, ni los datos respaldan la situación, o sea, es como, ¿por qué? No importa.
Ahí sí.
Ahora entra no sé quién, salen todos menos ustedes.
Tengo una respuesta para ti, Alberto. Porque en tu barrio no hay inmobiliarias. Si hubiera inmobiliarias,
habría salido cerrando la cuarentena, es verdad.
Iba a decir,
qué grande pato. Sí.
Así. Pero bueno,
esa es la justificación sanitaria.
Tengo una gran anécdota que es sobre Luis Sepúlveda.
Por favor.
Pero es de Rivera Letelier, pero es sobre Luis Sepúlveda.
Juegue. ¿Ya?
La voy a desclasificar sin pedirle permiso a Rivera Letelier, total, no nos está escuchando, seguro. me contaba Rivera Letelier que una vez estaban haciendo una gira, los habían invitado a 5 escritores latinoamericanos, los 2 de ellos eran chilenos, era Rivera Letelier y Luis Sepúlveda, y estaba, entonces, era un recorrido por fundamentalmente Francia, no solo Francia, pero fundamentalmente fundamentalmente Francia. Entonces arrendaron un auto y Luis Sepúlveda dijo, no, yo manejo, dijo, ¿eh? Porque yo conozco, porque él vivía allá, entonces conocía todos los caminos, ¿eh? Había recorrido Francia en auto y todo el cuento. Entonces iban en el auto, ¿eh? Estos cinco importantísimos escritores, lo más destacado del continente en el momento, ¿eh? Muy exitosos, qué sé yo, y entonces Luis Sepúlveda manejando y dice, ¿se imaginan? Chocamos, le dice, ¿eh? Mañana los diarios dirían, murieron los principales escritores latinoamericanos. Y Rivera de Letelier agrega, y su chofer.
Bueno, esa anécdota nos sirve para instalar al personaje. No sé si tú lo habías leído, Alberto, pero con Pato comentábamos que ninguno de los dos había leído a Luis Sepúlveda. Y escogimos,
yo tampoco.
Mira, y escogimos una de sus últimas publicaciones. Esto se editó Tusquets, pero ahora Random, ¿cierto? El año pasado, finales del año pasado, y fue una de las últimas cosas que se editó de él, de este Luis Sepúlveda, que además se movió en la narrativa juvenil, donde fue tremendamente exitoso, y también en las novelas más adultas. Y no sé, es curioso que finalmente nos encontramos con esta para rendirle homenaje.
Sí, una escritura, por lo menos en esta, que efectivamente no tenemos más puntos de referencia, más que los comentarios de terceros, siempre relevantes, pero al mismo tiempo impropios, es como una escritura que tiene un cierto rasgo, que podría tener que ver con la temática, cierto rasgo bucólico, no sé, por ejemplo, aquí yo anoté una parte donde dice, mi mundo está rodeado de silencio, ningún ser se queja, grita, gruñe o chilla, bajo la superficie, y solo los seres mayores interrumpimos a veces el silencio. Ese tipo de escritura, digamos, que es contemplativa, que es distante de alguna manera, que tiene cierta cierto tenor más pausado, es algo que caracteriza bastante al libro. Me imagino que no es algo constante. Me imagino que no es algo constante en su escritura, me refiero, pero de alguna manera siento que hay una búsqueda allí de cierta calma.
Sí. Mira, quizás otro dato referencial que sirva también para ponderar el libro, ¿eh? La mañana que murió, perdón, el murió, o el conocimiento de la muerte fue en una madrugada, ¿no? Entonces, por lo menos de acá de Chile, cuando amanecimos nos enteramos de la noticia. Bueno, debo confesar que yo como director de la radio la sabía antes. Una persona, o sea, el entorno familiar de Luis Sepúlveda, sabiendo de la cercanía histórica que él tenía con la radio, autorizó a que se nos avisara antes para preparar todo el material. Así es que nosotros estábamos preparados. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa mañana entrevistamos a Víctor Hugo de la Fuente, el director de Le Monde Diplomatique, que era uno de los grandes amigos de Luis Sepúlveda. Y que además habían sido compañeros de militancia. Víctor Hugo, entre otros, fundó acá en Chile la filial, o no sé cómo llamarla, de ATAC, que está...
Así es.
Ese nos pegó por un segundo, Patricio. Seguro lo están llamando por teléfono. Le pasa cada cierto tiempo, compadre, que lo llama por teléfono y su internet hace ahí una crisis. Vamos a esperar que regrese, pues se quedó absolutamente pegado. Ahí regresaste, Pato. Te quedaste pegado cuando estabas hablando de
¿Dijiste ATAC? Y se cortó, no sé por qué.
Algo pasó.
Bueno, ATAC, listo. Y luego... en la entrevista Víctor de la Fuente... No, de verdad, me voy a autoeditar. En la entrevista Víctor Hugo contaba que Luis Sepúlveda había tomado la decisión de vivir su último tiempo en Chile, de volver, y que desde hace un tiempo era un viajante recurrente a la zona de Puerto Montt, y tenía decidido, incluso se había comprado una casa en Puerto Montt, vivir sus últimos años en esa zona del sur pre-patagónica, ¿no? Si uno junta este libro, que fue, entiendo, el último que escribió, al menos el último que se publicó en vida, junto con esta decisión, uno podría también interpretar este libro como el inicio de un camino de regreso que finalmente no fue, ¿no? Uh-huh. Y eso le da al libro también un tono especial a la luz de lo que aconteció posteriormente. Eso, hay otras consideraciones que las podemos comentar después.
Me parece. Ahora, él vivió sus últimos años en España, en Girón, y tú escogiste una canción ad hoc al respecto, Patricio.
Ah, sí, es que estuve a punto de poner un fado porque me acordé de la entrevista que le hizo Cristian Barken a Misia, donde le preguntaba a Cristian Barken a Misia si ella vivía en Lisboa cerca del mar. Y Misia le contestó que no porque el mar hacía demasiadas preguntas. Y claro, eso hubiera justificado un fado, y la verdad es que este libro parte con las preguntas, ¿no? Las preguntas tanto del niño como del adulto que está a su lado, que es el propio Luis Sepúlveda, y claro, esta canción es una canción precisamente de un barco pesquero, ¿no? Donde aparecen muchas preguntas, por eso elegí Playa Girón de Silvio Rodríguez.
Bueno, vamos a escuchar eso entonces.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge. ¿Qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia? Su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
La ballena azul le dijo entonces que no eran estrellas lo que brillaba, sino algo que los hombres llamaban lámparas, y que en ellas ardía una parte de nosotras. No nos cazaban para alimentarse de nuestras carnes, sino por el aceite de nuestros intestinos, que al arder iluminaba sus moradas. No nos mataban por miedo a nuestra especie, lo hacían porque los hombres temen a la oscuridad y las ballenas poseíamos la luz que los libraba de las tinieblas. Los hombres, pensé, tan pequeños y qué enemigos tan implacables, pero en el ojo del cachalote anciano vi que en la costa, más allá de la isla Mocha, había otros hombres diferentes llamados lafkenche o gente de mar. Luis Sepúlveda con la historia de una ballena blanca.
Ahí está el libro para quienes nos están mirando por YouTube. Ahí está el libro Tusquets, ahora random, de Luis Sepúlveda, Historia de una ballena blanca. No contamos la historia, ¿qué?
Cuenta la historia, así yo después digo la cabeza de pescado que iba a decir, pero no.
Literalmente, la cabeza de pescado, claro. La cabeza de ballena, en este caso.
Cabeza de ballena.
No, solamente que los dos... los dos extractos que hemos leído, que leyó Alberto, que leí yo primero, son casi el 90% del libro, que es el relato de la propia ballena, porque el libro comienza con una ballena que vara en la costa y un diálogo entre un adulto, que es el mismo Sepúlveda, asumimos, con un niño lasquenche, que le permite a este adulto escuchar la voz de la ballena a través de una concha marina. Y desde ahí viene todo el relato. Entonces conocemos todo este relato desde el punto de vista de la ballena, que no es cualquier ballena, luego vamos a descubrir quién es. Dale con tu cabeza de ballena, López.
Sí. Veo que este programa es con progresión dramática. Ya más adelante les voy a contar quién es la ballena.
Estén atentos.
No sé, vaya la sintonía.
Que además tengo material aquí de apoyo. Para contarles
quién es
la ballena.
¿En serio?
Ah, mira.
¿En serio?
Mira, muy bien. Wow. No, lo que quería comentar es que a estas alturas pudiera parecer que estamos corriendo el riesgo de la impostura si decimos que en todos los libros que hemos leído puede haber una conexión con lo que estamos viviendo. Pero yo la encontré. Pero yo
también.
La encontré. Porque resulta que como consecuencia de nuestra reclusión, bueno, lo hemos hablado también en la radio, en el noticiario de la mañana, se han producido fenómenos como los que se ven en todas las ciudades, ¿no? La supuesta irrupción de animales que nunca habíamos visto, que en realidad simplemente están volviendo al lugar donde nosotros los expulsamos. A mí de verdad me produce asombro ver las copas de los árboles. Yo voy y vuelvo todos los días a la radio, soy una de las cuatro personas que estoy yendo a la radio, y especialmente de vuelta cuando ya es de día, de verdad, pajaritos que yo nunca había escuchado y que nunca había visto en las copas de los árboles. Y bueno, y con todas las consecuencias que esto tiene además en la disminución del estrés de las especies, lo cual ha favorecido los procesos de reproducción, y hay el anuncio de que van a mejorar muy notablemente los números de las especies en peligro de extinción. Y digo todo esto porque esta crisis nos ha hecho volver a ver algo que se nos había olvidado muy radicalmente, y es que somos parte del reino animal, y que nuestra conexión con las otras especies no es una conexión necesariamente de una posición de superioridad, sino como parte plena de, ¿no? Bueno, ustedes saben, se supone que una de las señales de la evolución para bien del ser humano es que dejó de considerar al sol, a la luna, a los animales como deidades, y entonces se supone que llegamos a un estado superior de evolución cuando empezamos a considerar a los seres humanos como deidades, ¿no? O por lo menos deidades con forma de seres humanos. Bueno, esto de volver a las leyendas, o uno podría decir a las fábulas también, nos muestra cómo uno a través de la relación con las especies puede construir historias, ¿no? Y puede construirse relatos de por qué ocurren o no ocurren determinadas cosas. Y eso me pareció súper interesante y súper pertinente para lo que estábamos viendo, porque la idea inicial de todo esto es un cachalote varado en la playa, ¿no? Pero a partir de eso se abre toda esta dinámica que nos devuelve a las leyendas de nuestros pueblos originarios del sur, y en las cuales, por esa sensibilidad, es que precisamente uno puede construir historias a propósito de una ballena, ¿no? Entonces es un cambio, ¿no? Estamos en una suerte de paradigma que parece devolvernos al reino animal, que puede que eso después se nos olvide, y en 2 años más nos matemos de la risa con nuestras hipótesis optimistas respecto a lo que iba a pasar después de la cuarentena, pero por lo menos es algo que está pasando y que hay mucha gente que le está dando vuelta.
Sí, yo creo que ese planteamiento, la gracia de ese planteamiento no está en el planteamiento en sí, que es un planteamiento más o menos conocido, que sabemos que los pueblos originarios tienen una relación con la naturaleza que es integrativa y no es excluyente, y que ellos tienen una capacidad, como por ejemplo aquí se describe, que las mismas ballenas son posibles de ser guiadas por los lasquenches. Estamos hablando de pueblos que tenían una capacidad de vivir en el mar sorprendente, de personas que de repente se ha sabido de casos de tener que estar 6 meses en alguna especie de galera en el mar ininterrumpidamente, viviendo allí de manera constante. Y por tanto, hay esa relación tan, tan cercana, sabemos que es así, que es una relación muy, muy potente. Pero la gracia de esto es que al ponerle lenguaje a la ballena y al establecer la descripción desde allí, nos ponen en una condición completamente distinta de la forma de establecer la relación.
Desde el sujeto subalterno, compañero.
Sí, exactamente. Pero además la gracia que tiene Luis Sepúlveda, y eso me gustó, es que no es una cosa que uno podríamos decir panfletaria. O sea, no es un discurso que uno diga, todo el rato la reivindicación estrictamente política de lo que significa ese sujeto subalterno, ni ninguna metáfora que conduzca a una visión facilista de esa metáfora, sino que efectivamente está esta misión pausada, tranquila, en la cual la naturaleza juega consigo misma en su propia lógica, como animalitos que son también estos niños aquí cerca.
Yo creo que es bonito ver cómo la vida se hace espacio. Me parece que hay algo también que es bueno recordar, ¿no? Y que probablemente esto de ver a los elefantes caminando por las carreteras, o a los leones, o a, no sé, los venados en las ciudades, etcétera, nos hace el ejercicio recordar de ponernos en algún... poner en referencia básicamente cómo nos hemos tomado espacios que no son nuestros. Y un poco el ejercicio que hace acá, de una manera muy dulce, hay que decir de nuevo que el libro es un libro de literatura juvenil, es contar esa historia desde ese lugar, desde el animal antiguo, que tiene sus propias lógicas y sus propias maneras, para espejearnos la manera brutal en que al hombre se ha relacionado con la naturaleza, con el mar y con las ballenas en general.
Bueno, y claro, esa osadía de Luis Sepúlveda, además de escribir literatura que tiene la búsqueda, igual del joven, es de un escritor que ya la relación con la juventud es meramente literaria, en el fondo. Y por tanto, eso es muy potente. O sea, alguien que toma ese riesgo, que pretende esa vinculación, es muy interesante como acto.
Sí. Ahora, Alberto tiene mucha razón, ¿eh? que es un libro muy cuidado, muy poético. Es muy poético en forma y contenido, a pesar de que es breve. Y por lo tanto no cabe nada que uno pudiera calificar de confrontacional o de político, pero sin embargo sí lo es, porque cuando lo que plantea es una alianza, una relación cómplice, complementaria entre las ballenas, por ejemplo, y los seres humanos que se dedican a las economías de subsistencia, que son los pescadores, pero a su vez en confrontación con quienes se dedican a la pesca industrial, está poniendo un mensaje que es estrictamente político. O sea, es una defensa de la pesca artesanal, es una crítica de la sobreexplotación de los mares, pero todo esto, como dice Alberto, sin decir nunca jamás o siquiera insinuar esto que yo estoy contando, es simplemente por la mera descripción de la trama y de la relación que se da entre estos personajes o entre estos paradigmas, que se produce esa conclusión. Entonces, obviamente el libro al final es profundamente político de la más bella manera posible, que es sin eslóganes, ¿no? Sin alarde.
Exacto, bueno.
Que es la mera manifestación de la relación entre las formas de ser humano y la naturaleza, en el fondo. Entonces, podríamos aprovechar de poner el tema que tenía yo, ¿no?
Eso es exactamente lo que iba yo a decirte.
Es que hay un tema que a mí me encanta, que en esta versión, además, en particular, en específico, y casi de modo exclusivo y excluyente, que es de una cantante que cuando la escuché por primera vez en mi vida hace muchos años, y me robaron ese disco alguna vez, fue impresionante. Alucinante, que es Coco Taylor, y su versión de Mother Nature, que es un tema que en esta versión de verdad los va a dejar así, subsumido en la grandeza de un espíritu de una gran ballena como es Pocotelo.
Perfecto, entonces vamos a escuchar con el alto juicio de Alessandro, que apareció ahí para saludar también. Ya. Hola.
¿Te fijaste, Antonella, que Adidas es el sponsor oficial de la familia Mayol?
Sí, lo tengo muy claro.
La semana pasada Federico y ahora Marco oficial.
Así están las cosas. Bueno, vamos a escuchar entonces a Coco Taylor con Mother Nature.
Thank you.
Mochadic, así me bautizaron los balleneros, tal vez porque me vieron por primera vez en las aguas cercanas a la isla Mocha. Yo continué con mi tarea de proteger a las cuatro ballenas viejas durante las noches, y por el día salí al mar abierto. Gracias a los veloces delfines supe que desde el paso que une los dos grandes mares venían más y más embarcaciones con el propósito de matarnos. «Hablan de ti», decían los delfines. «Te llaman Mochadic o la gran ballena blanca y hasta ofrecen recompensa a la tripulación que te mate». Sin proponérmelo, me había ganado el odio de los balleneros. Ignoro si fue un error haberles perdonado la vida a los hombres que iban en el bote que volqué, o si fue un error aún mayor no haber embestido contra el barco. Les permití seguir con vida y ellos les hablaron a vos los otros balleneros de mi presencia. Y lo que es peor, les dijeron que en el paso de aguas entre la costa y la isla había más ballenas. Estamos leyendo esta novela, Historia de una ballena blanca, de Luis Sepúlveda. ¿Y viste que yo dije que tenía material al anexo para hablar de Mochadic? Está lo bonito estar en la casa, tengo la biblioteca a la espalda. No sé si leyeron esto. De verdad, es una novela gráfica muy alucinante, Mochadic, para quienes nos están escuchando y no nos están viendo. Es muy raro esto de la radio que se ve. Es una novela de Ortega y Martínez.
Una radio que piensa y se ve.
Y se ve.
Dos cosas interesantes.
Lo bonito es que me imagino que al igual que el libro de Luis Sepúlveda, Mochadic está en el plan lector y es una novela que toma, por supuesto, hay que decir que la idea de Moby Dick, que es probablemente la ballena más famosa, el pez más famoso, quizás junto a Flipper, de la historia.
Me acaba de llegar un WhatsApp de Jonás diciendo: estoy en desacuerdo con lo que están diciendo.
Jonás tiene ballena. Oye, Peto, también podría decir Pinocho pensaría distinto respecto a la ballena famosa. Bueno, pero Mochadic lo que hace es traer de vuelta también la leyenda y vincularla, por supuesto, con el sur de Chile, con Isla Mocha y con la cosmovisión lafkenche, en donde da cuenta entonces del espacio ritual que existía dentro de esa cosmovisión, la existencia de estas ballenas cuyo rol era, de estas ballenas viejas, cuyo rol era acompañar a los lafkenches muertos hacia más allá del horizonte, y el rol de esta ballena en particular, del cachalote que narra la novela de Luis Sepúlveda, es proteger a estas cuatro ballenas viejas y su misión. Y a mí, Mochadic, esta novela, la novela gráfica, es una novela súper, súper entretenida. Aprovecho de recomendarla, en donde hay un juego en donde se hace cargo de la novela histórica de Melville y de todo ese relato. Lo mete por aquí en alguna parte, cómo llega esa historia a transformarse en esa novela súper famosa, pero la sitúa en el sur de Chile y en la narración de un niño mestizo con un niño lafkenche y cómo se interrelacionan con esa realidad que les toca de la naturaleza versus el consumo y el mercado.
Muéstranos un poquito para entender el libro. Ok, ya, perfecto.
Oye, aprovechemos de decir, porque no todos nuestros auditores y auditoras son expertos en ballenas y literatura como nosotros.
Obvio, estoy sacando un doctorado en ballenas y literatura, gallo.
Claro, no, que Moby Dick, a pesar de que es un libro escrito por un que es británico, ¿no? Melville, está ambientado también en el sur de Chile. Entonces, es importante tener ese dato en consideración. O sea, Chile tiene mucho que ver con la historia literaria universal de las ballenas.
Obvio, todo pasa acá.
Quizás Jonás era lafkenche, bueno, no sé.
Y no sé, Pinochet tuvo una buena relación con Inglaterra.
Claro.
Eso lo explica todo, claramente. A mí me parece lindo ese retorno también, ¿no? Nosotros nunca hemos hecho Moby Dick, no hemos leído Moby Dick en La República de las Letras.
Habría que elegir un capitulito o dos, porque es un poco...
Sí, porque es un libro largo.
Un monstruo.
Literalmente.
Hicimos... Pero la versión que se lee para el colegio es una versión súper resumida. Hay una que es zigzag, sí. Y es cortita. Son como 150 páginas, pero es el...
No, el mamotreto es glorioso. Sí, el otro día lo detecté todavía... Yo me leí una parte y nunca terminé, pero ahí está el mamotreto esperándome, y como hice orden el otro día con la Claudia, en realidad ella hizo más porque fue idea de ella, primero me negué, como buen macho, diciendo, ah, ¿cómo vamos a ordenar qué es eso? Después terminé ahí escribiendo y anotando. Pero la cosa es que ahí aparecieron muchos libros, o sea, todos los libros, y pude verlo, y ver todo lo que me faltaba leer, además, fue terrible. Y estaba ahí Melville con Moby Dick, y era muy grande. Sí.
Ahora, lo que a mí me parece... Igual,
¿sí? Déjame decir que Alessandro tiene los lentes más bacanes del universo.
Sí, tiene unos lentes rojos. Después le vamos a pedir el dato a ver si nos conseguimos esos lentes.
Alessandro, tú después tienes que darnos después el dato de dónde conseguiste esos lentes. Yo quiero unos iguales. Son muy bacanes.
Ahora, claro, la entrada de los hijos, de las madres, del contexto y de ordenar los libros es parte de lo que pasa en cuarentena y que también nos permite hacer estas repúblicas vía Zoom, en donde además nos pueden ver, que es una cosa súper rara para mí, insisto. Pero yo iba a decir que tanto en lo que sabemos de Moby Dick, que yo tampoco lo he leído. En ese caso puedo decir, no lo leí, pero vi la película de John Huston.
Ah, mira.
Y de que en donde por ahí aparece Orson Welles como un predicador, aparece 5 minutos en la película y como suele hacer Orson Welles, deja la escoba. Todas, de una u otra manera, todos los relatos que hemos citado, el mismo libro de Luis Sepúlveda y esta novela gráfica Mocha Dick, todas dan cuenta de la obsesión del hombre por dominar. Por dominar y consumir, diríamos, ¿no? Y cómo eso tiene unas consecuencias brutales en la manera en que habitamos el mundo. Y yo creo que hay algo de eso que hoy día se está poniendo muy en evidencia. O sea, la manera en que nosotros hemos organizado la sociedad, el consumo, el libre mercado, pero también las prioridades, los valores, etcétera, está hoy día súper puesta en cuestión, y nosotros lo estamos viendo en nuestra cotidianidad también. Esa hambre gigantesca, ambiciosa, de dominar y de consumir y de producir, y etcétera, nos trajo hasta acá, finalmente.
Y es interesante porque además si uno mira la obra, no había pensado en eso, pero es parte de lo que se puede notar, que una de las gracias del relato desde la ballena es que la ballena refiere a eventos de poder, pero no tiene conciencia del poder. Uh-huh. Si uno se fija, ella describe la situación y uno le pone la interpretación desde la dominación. Pero la ballena no tiene esa conciencia, y en el fondo ahí uno se da cuenta de que el diálogo mediado por nosotros con respecto a la naturaleza es un diálogo muy diferente, porque nosotros somos animales. Cuando Aristóteles dijo animales sociales, también se refería no solamente a las cosas lindas de lo social, sino que se refería también a esta variable que es el poder, y donde nosotros tenemos además no solamente la conciencia de cualquier mamífero respecto a la situación de dominancia, sino que además tenemos estrategia, metodología, una práctica y una organización centrada en cómo el poder se va distribuyendo o concentrando, más bien dicho. Entonces, eso, si uno lo mira en el escrito, es muy interesante, porque nos damos cuenta que Luis Sepúlveda logra que la ballena no revele nada de poder, nada de comprensión del poder.
Sí, justo se me produjo un breve corte, no alcancé a escuchar todo lo que dijo Alberto, pero espero que no haya dicho lo que voy a decir a continuación, si no me disculpa. Pero acuérdense que hay una parte donde la ballena se pregunta por qué si las tortugas no se atacan entre ellas, si los peces no se atacan entre ellos, los seres humanos sí lo hacen, ¿no? Asiste asombrada a ver cómo se produce una confrontación entre embarcaciones, y una se hunde, y las personas que caen de esas embarcaciones son finalmente absorbidas por el mar, y no logra entenderlo, ¿no? Y esa pregunta que se hace la ballena... con mucho asombro, como es una buena pregunta para nosotros también, porque tiene que ver directamente con lo que planteaba Antonella, con que como nosotros tenemos la necesidad de controlar, si sí estamos dispuestos a destruirnos de entre nosotros, ¿para qué hablar de las otras especies del planeta Tierra?
¿Sabes qué? Yo me quedé un poco pegada con el semáforo que hice ayer, que de verdad debo reconocer que me hace tan feliz trabajar en Radio Universidad de Chile, porque me permite armar programas como el que salió ayer en el semáforo, que si lo quieren escuchar quedó ahí en el podcast, donde entrevistamos...
Cuando dices ayer, ¿quieres decir el martes?
Quiero decir el viernes.
¿El viernes? ¡Ah! ¿Ayer viernes?
Ayer viernes.
Se me había olvidado que hoy es sábado en la noche.
Viajamos en el tiempo y el espacio. Tenemos los poderes. Bueno, ayer viernes...
Me siento como Marty McFly, ¿verdad?
Ayer viernes, 24 de abril, entrevisté a Sergio Rojas, destacadísimo, sí, es el nivel, pues el nivel, destacadísimo filósofo académico de nuestra universidad, y a Ítalo Fuentes. Probablemente en mi cabeza la persona que más sabe de historia medieval en Chile, y fundador y parte fundamental de los calendamayas, etc. Y fue muy interesante la conversa con los dos, porque mis preguntas tenían que ver con, desde sus miradas, cómo organizamos el mundo ahora. Y la conversa con Ítalo estuvo muy interesante porque él terminó, o sea, estuvimos hablando de la producción artística y cultural en los tiempos de crisis, y particularmente Ítalo, por supuesto, refirió al siglo XIV, la peste negra, y hablamos del Decamerón que hicimos en la República hace unas semanas atrás, etc. Ítalo terminó hablando de la danza macabra y de este ejercicio, de esta historia popular que luego se transformó en una narración, de cómo la muerte invita a bailar. Y cómo para los medievales la muerte no era el enemigo. Había mucho más espacio. Cómo ha sido en Latinoamérica en la cultura popular. Ha habido más espacio para la muerte y para el enfrentamiento de la muerte. Entonces ahí te lo hablaba de que la muerte llega a hacerte preguntas. Y cuando baila contigo, los desafíos tienen que ver con hacerte preguntas y obligarte a repensar el lugar en donde estás. Y a mí, que fue parte de lo que hablamos también con Sergio Rojas, ¿no? Este momento en que nos obliga a pensar cómo llegamos hasta acá. Y nos obliga a pensar cuál ha sido el costo de llegar hasta acá.
Se las mandaron con la combinación, o sea...
¿Cierto? Qué lujo de programa, búsquenlo ahí, por favor.
¿En qué radio vas a encontrar esa conversación entre el filósofo súper contemporáneo, ¿ya? Experto hasta en los rayados, de la filosofía atrás del rayado de las murallas, literalmente, ¿ya? El malestar social y qué sé yo, y por otro lado, el historiador o el experto musical en historia medieval. Oye, pero...
¡Qué lujo! Ahora, yo confieso, amores profundos, porque Ítalo fue mi profe guía de tesis en el bachillerato, y Sergio fue mi profe guía de tesis en el magíster. Entonces, hay...
¡Sácate un profe guía!
Sí, pues, ahí, a nivel. Entonces, oye, me parece interesante lo que tuvieran que decir de este contexto.
¿Y no les parece que el mar hace preguntas parecidas a las que hace la muerte? O sea, el mar también es misterio, el mar también es lo desconocido.
Es inmensidad.
Está lleno de leyendas, ¿no? Donde el viaje definitivo se hace a través del mar, y así sucesivamente. Entonces ahí hay una confluencia, ¿no? Precisamente ahí Sepúlveda lo que hace es tratar de construir un relato desde algo que a los seres humanos nos resulta imposible, que es la inmensidad del mar.
Si fuera talentoso como Serrat, haría una canción. Sí, niños, por favor, silencio. Silencio, este es un momento mágico.
De la radiofonía.
A ver, Anto, esta es la otra Anto, perdón.
Esto no es para mí, ojo. No, es digamos no. Que ahora, Alberto tiene ahora una hija que se llama Antonella, no soy yo.
Ahora viene lo que...
Ideología.
Ahora viene lo que estábamos esperando 10 años. Alberto, dilo. Antonella, cállate.
Antonella. ¿Por qué no te callas?
No te preocupes, Antonella. Sí. Crecerás y tendrás voz. Y seremos millones.
Y derrotarás al machito matriarcal de tu padre, ¿eh?
Claro. Cuenta conmigo para eso, tocaya.
No, fíjate que efectivamente... Ya, bueno, de verdad. No, en serio, por favor. No, con esa frase que dijo Pato yo me quedé así como... helado, o sea... Porque es como un... O sea, me la puedo ir masticando por el día, por lo que queda del día. Entonces, nada, me rindo. Si fuera cerrada haría un tema, pero no... No, 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 no estoy a la altura.
Bueno, pero yo tengo un tema que tiene que ver con lo que he estado pensando respecto a esto, respecto a mucho este momento, podemos volver sobre eso al retorno del tema. Vamos a escuchar a Sting con Fragilidad.
Muy bien. Una noche de tempestad, los lafkenche cumplieron con el rito de dejar un muerto a la orilla azotada por las fuertes olas y la lluvia. Como siempre, lo dejaron con los brazos abiertos y 5 piedras en cada mano que reflejaban la intensa luz de los rayos cayendo sobre la isla. Bajo el aguacero gritaron Trempulcahue y las 4 ancianas de largas cabelleras blancas repitieron una vez más lo que llevaban haciendo desde tiempos inmemoriales. Primero se echó una al agua, emergió convertida en ballena, y las otras 3, después de cargar sobre su lomo al finado, también se lanzaron al mar embravecido. Yo escoltaba a las 4 ballenas viejas y su carga mientras se desplazaban. Con un ojo las miraba acercar las grandes olas y con el otro vi el barco iluminado por la tormenta entrando en el canal.
Qué tremendo.
Sepúlveda, historia de una ballena blanca.
Sí. Oye, no sé si se dieron cuenta que los reportes sobre la personalidad de Luis Sepúlveda hablaban de un ser humano muy entrañable, como muy amigo de sus amigos, muy poético, muy bohemio, muy fiestero, muy gozador, muy sibarita, y así sucesivamente. Por eso fue bien curioso que luego de su fallecimiento hubiera muchas referencias a su obra, pero también tantas otras a su personalidad. Parecía como un personaje también, ¿no? Quizás como alguien de aquellos que trata de hacer de su propia vida una obra de arte, ¿no? Quizás en una situación distinta a la que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de Benedetti, que era tan poco, era tan poco predispuesto a ese tipo de performance, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso ha sido bien impresionante también, esas manifestaciones de cariño y admiración por el individuo, no, no solamente por el artista.
Claro, finalmente igual tiene que ver con el lugar desde donde escribes, ¿no? Y la llegada desde una mirada muy internacional de la literatura de Luis Sepúlveda, especialmente la historia de La gaviota y el gato que le enseñó a volar, que se transformó en un bestseller internacional, que tuvo película, etc. Y él es un personaje, yo me puse a leer sobre él para este programa y no tenía mucho referente. Y me impresionó su militancia política. Bueno, él tiene un par de novelas, donde novela momentos de la que salió más o menos al mismo tiempo que esta, instala también esa mirada sobre la UP, que él señala que fue el momento más feliz de su vida, ¿cierto? Y el golpe, él fue militante comunista, después estuvo incluso ahí con los sandinistas en Centroamérica después de que fue exiliado, o sea, hay una historia que es muy interesante y que de nuevo yo creo que tiene que ver, o a lo mejor yo estoy monotemática, porque es mi manera de enfrentar la crisis, el reconocer nuestra fragilidad, pero por eso probablemente también puse Sting, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasa o a quienes nos están escuchando esta cosa de que se te cae el simulacro de control con el que creemos que hemos vivido y la vida que nos construimos, tanto en términos macro como en términos micro, ¿no? De yo hago esto y mi semestre 2020 va a ser esto. Y voy a estar haciendo esto, y voy a ir a este lugar, y voy a viajar, y voy a hacer este curso, y bueno, en mi caso, hacer un festival de cine que no fue, etc. Y cuando nos damos cuenta, la verdad es que somos muy frágiles, como los niños de Alberto que nos está mostrando en este momento.
Sí. ¿No? En una lucha contra la naturaleza, encontraron un bicho que está así en la fascinación entre el placer y el asesinato, que siempre el ser humano está en ese lugar con la naturaleza. Entonces, están jugando con una escoba que depende cómo la usen, ocurrirá o un incidente o un accidente.
Entonces, bueno, la sí, relación del humano con lo natural, ¿no?
Es que sí, pero efectivamente yo creo que a nosotros todos nos sorprendió mucho con la muerte de Luis Sepúlveda, efectivamente nos enteramos de todas estas cosas, que además parece que eran más sabidas en España en este caso que acá, o sea, allá hubo muchísima cobertura, de hecho, Y sabían bastante de su vida, de su militancia, de su intensidad política, de todo aquello, donde quizás acá se manejaba eso en la calidad del escritor que tiene cierto renombre internacional y que cierta cantidad de traducciones, y poco más que eso. Eso también fue ese encuentro con la persona es también parte valiosa muchas veces del momento del fallecimiento de los escritores, ¿no? Se entera de muchas cosas que son parte muy importante de su quehacer y de su vida.
Bueno, pero también esa misma noticia vincula con lo que yo decía antes, ¿no? Desde como hacía el pato, tener planes, estar pensando en el próximo proyecto, decidir que vas a volver a tu país, etcétera, y de repente la vida, que también involucra la muerte, se hace presente y nada, tantos planes hechos de espumas.
Efectivamente, o sea, por ejemplo, efectivamente yo tenía planes para que este año irme fuera de Chile por un tiempo. Y eso hoy día, o sea, la reflexión de aquello es inútil, no solamente es como, no, podría ser, pues no podría, o sea, es inútil, no tiene ningún sentido, hay que despojarse de toda pretensión antes que los dioses den autorización.
Pero yo creo que ese es el gran ejercicio de este tiempo, ¿no? De abandonar la fantasía del ideal y dejar de pasarlo mal y decir, pucha, es que a mí me gustaría, es que yo querría estar haciendo, es que esto debería ser así. Y es como,
es. Debemos experimentar la grandeza del mundo y de Mañalich. Uf.
El único que es capaz de domar la existencia es Jaime Mañalich. El gran macho alfa, ¿eh? El verdadero, nuestro Putin, ¿eh?
Yo todavía estoy esperando a ver si muta y se transforma en buena persona, te lo juro.
Pero así ya olímpico, así, bueno, el Ministerio de Educación lo hace todo mal, nosotros lo hacemos todo bien.
Oye, presidente, no. Sí, a ver, digamos, sí, pues, perdón. Pero ¿se acuerdan? A propósito de eso, ¿se acuerdan de esa cuña de, entrando a un auto diciendo que a él lo protegían poderes superiores?
Sí.
¿Qué será? Yo me pregunto, ¿serán los extraterrestres? ¿Los masones? No sé.
Alessandro hizo el grito del terror, ¿viste?
Sí, no, impresionante. Oye, familia, ¿les parece si nos vamos despidiendo y dejamos invitados a nuestros auditores y auditoras a escuchar la República
Librería
de las Letras?
Clepsidra. Librería Clepsidra. Compré libros por Clepsidra, me llegaron a la casa, así es que basta simplemente que se comuniquen a través de clepsidra.cl y ahí pueden encontrar los libros que quieran. Llegaron unos libros rebuscadísimos, un poemario de Oliverio Girondo, otro de José Emilio Pacheco, otro de Diego Maqueira. Así es que nada, Clepsidra, por favor, clepsidra.cl, para que los libros nos salven del naufragio. ¿Cuál cachalotes? ¿Eh?
Si ustedes se preguntan cómo controlamos el tiempo, es por Clepsidra, que es la que tiene fe en el tiempo.
Eso nos permite estar a esta hora de la noche con luz de día. Así es lo que pasa. Oye, La República de las Letras, de lunes a viernes a las 11 de la noche, con repetición de algunos de más de 300 capítulos que hemos hecho en 10 años.
Un sueño hecho realidad.
Imagínate. Y todos estos libros que nombró el Patricio tienen que ver con sus provisiones para hacer las lecturas domiciliarias que estamos haciendo también de lunes a sábado. Lunes, miércoles y viernes va Patricio leyendo poemas. Sácate un director de un medio que en la mañana poemas. Discute la actualidad y en la noche lee poesía.
¡Oh! No, es una especie de manifiesto. Es como un manifiesto.
Él lo es. Y los martes, jueves y sábado a las 20:30 estoy yo leyéndoles cuentos, contándoles cuentos.
Yo les conté que una vez iba en el auto escuchando radio y de repente paso una radio y escucho que había un programa de literatura y era una noche, ¿no? Y yo empiezo a escucharlo. Y digo, qué bueno el programa, me encantaría hacer ese programa. Y era La República de las Letras.
tu sueño hecho realidad.
Espero que al menos hayas tenido la elegancia, Alberto, de encontrar muy bueno lo que dijeron los otros y no lo que estabas diciendo tú mismo.
Me di cuenta que era el programa cuando me escuché, pero lo estaba escuchando a ustedes. Y dije, oh, este programa, ¿cómo va a ser posible que exista? ¡Qué maravilla!
Bueno, y así nos acercamos a nuestros 10 años de historia. Familia, ha sido un placer, cuídense.
Oye,
mucho.
Oye, espera, la próxima semana es el programa de los 10 años.
No.
¿O no?
No.
Sí, pues. No, faltan dos.
Bueno, pueden escribirnos en Facebook si quieren proponer...
O Teiza que aclare cuándo es el programa de los 10 años.
Y además aprovechamos de agradecerle porque Teiza es el que sube esto. Los que están viendo esto por YouTube y lo están comentando, etcétera, es gracias a Cristiano Teiza, que es lo más grande.
Oye, ¿puedo, ahora que vamos a terminar, porque así devuelvo los libros que me pedí prestados para aparentar que...
¿Qué lees?
Tengo un vecino que todas las semanas me los presta para aparentar, ¿ah? Dale. Y ahora se los tengo que ir a dejar al departamento del frente, ¿no?
Con mascarilla, sí, ¿ah? Ok. Nos vemos. Cuídense mucho. Bueno, chaito.
Chao.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.